La ronda.
Ahí va la ronda informativa. Tiempo de juego. Cadena COPE. Liga BBVA. Terminaron. Málaga 1, Valladolid 1.
Gol de Santa Cruz para el Málaga. Empató para el Valladolid Larsson.
Levante 2, Osasuna 0.
Marcaron Diop y Rubén.
Getafe 0, Español 0. En Elche, Germán.
Pues aquí más de lo mismo. 1.5 de juego, primera parte. De momento, Elche 0, Celta 0.
Liga adelante. Terminaron Alavés 1, Alcorcón 0.
Recreativo de Huelva 2, Real Zaragoza 2.
Castilla 2, Tenerife 2.
Mallorca 1, Barça B 2.
Cambio de balón, Liga Endesa, Murcia ganó en Sevilla.
Por 20, 73-93. Fútbol internacional, en la Premier, más líder el Chelsea, ganó 1-3 al Fulham y perdió el Arsenal 1-0 con el Stoke City. Ahora le saca el Chelsea 4 puntos a Arsenal y a Liverpool y 6 al City, pero el City con 2 partidos menos. En Alemania, goleada del Bayern, superlíder, 20 puntos le saca el Dortmund, porque el que iba segundo, el Leverkusen, ha perdido. Bayern 5, Schalke, el rival del Real Madrid, 1. En Italia, Roma-Inter, ¿cómo van?
Seguimos sin goles, Roma 0, Inter de Milán 0, en el minuto 11 de la segunda parte.
En la ronda de las 10 de la noche, además de todos los marcadores y noticias, le damos también fútbol sala a Sobal y segunda división B. En la Liga de Balonmano, Luis Malvar, muy buenas.
Hola, buenas, Paco. Vigésima jornada con estos resultados en la tarde de hoy. Real Ademar de León 37, Villaranda Top Rivera 29, Frigorífico Morrazo 24, Cuatro Rayas Valladolid 26, Balonmano Aragón 29, Naturjoa-La Rioja 36, Fraikin Granoller 30, Huesca 20, Bidasoa de Irún 26, Juan Fersa, Grupo Fergar 24. Para mañana domingo, el Betis Aitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto 12:30, y una clasificación liderada por el Fútbol Club Barcelona, invicto, 40 puntos. Sigue Fraikin Balonmano Granoller 32, Naturjoa-La Rioja 30, con 26 Huesca, con 23 el Guadalajara, en puesto de descenso Villaranda Torre Rivera y Bidasoa de Irún con 9 puntos. Y el próximo miércoles, partido de vuelta de cuarto de final de la Copa del Rey.
Gracias, Luis. En Fútbol Sala, Liga Nacional, Edu Badía.
Hola, Paco. Muy buenas. Hoy la Liga cumple 25 años y el Pozo refuerza la segunda plaza tras ganar al Barça por la mínima. Jugados hoy, el Pozo 2, Barça 1, Azcar 4, Zaragoza 2, Peñíscola 4, Jumilla 4, Magna Navarra 6, Manacor 7 y Burela 2, Rivera Navarra 2. Ayer, Inter 4, Jaén 0 y Santiago Futsal 6, Gran Canaria 0. Descansa Marfil Santa Coloma. Líder Inter, Movistar con 5 puntos de ventaja sobre el Pozo, Gran Canaria más cerca del descenso.
Recuerdo, en hockey y patines, la final de la Copa del Rey será Vendrell, que ganó por penaltis al Reus, contra Barça. El Barça ganó 5-1 al Vic. Se ha metido en la final de la Copa del Rey de rugby el Batco de Cantabria, ganando al Cisneros. La otra semi la juega mañana, que eso es entre Pinares y Ordizia. En waterpolo, clasificación para el europeo, España ha goleado, una barbaridad, 25-6 a Ucrania, y se ha clasificado para el europeo de Budapest, repito, en waterpolo.
¡Viva España!
En ciclismo, Valverde se llevó la vuelta a Murcia, y en fútbol, segunda división B, todo esto se ha venido al sábado, Fernando Bajero.
En el grupo primero, Celta de Vigo 1, Racing de Santander 0, Noja 0,
Palma
Racing. Noja. Sí, anda. Sí, señor. Noja 0, Corucho de Vigo 0 y Compostela 3, Sociedad Deportiva Logroñés 0. En el grupo segundo, Laudio 1, Baracaldo 1, San Iñena 1, Tudelano 3, Peña Sport de Tafalla 1, Conquense 1
y
Amorebieta 1, Atlético de Madrid 1. En el grupo tercero, Mestalla 2, Nasti de Tarragona 2, Ontinyent 1, Llagostera 2 y Alcoyano 2, Badalona 3. Y en el grupo cuarto, Granada 1, Guadalajara 1, Atlético Sanlugueño 0, Sevilla Atlético 0 y Balompédi Galinense 0, Cartagena 1.
Hasta aquí la ronda.
Y número premiado en el Eurojackpot. Los números del Eurojackpot. La nueva loto de Europa. El 2. El 17. El 21. El 22. El 45. Soles. El 1 y el 5.
¡Lo tengo!
Enhorabuena. Mañana más.
Eurojackpot. La nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte.
Elche, Germán.
Con 5 de juego de esta primera parte, 0-0 en el marcador. Salió Mandón el Elche, una falta lanzada por Edu Albacara arriba, por encima de la portería. Vamos a recordar rápidamente, Jero Tormo. Formación inicial de los locales.
El Elche que sale con Manuel Herrera bajo palos, línea de cuatro de derecha a izquierda con Damián Botía, Lombán y Albacar. Por delante, doble pivete con Rubén Pérez y Márquez. La derecha para Del Moral, la izquierda para Fidel. Enlace para Coro, arriba Cristian.
Juega el Elche, lo hace por medio de Damián Suárez. Busca el apoyo en corto de Rubén Pérez. Recibe este 6 a la espalda. Va a poner el desplazamiento largo profundo para Cristian Herrera. Anticipa de cabeza Urteneche para el Celta. Se apoya en Fontas. Va a sacar la pelota desde atrás por medio de Johnny. Este para el danés Crondelli. Combina con Rafinha, que está en estado de gracia. La conduce perfectamente. perfectamente con la zurda, toca con la derecha, busca la contra el Celta, recupera el Elche, labores de contención, recordamos el 11 Celtiña.
Luis Enrique que apuesta por Joel bajo palos, línea de cuatro con Hugo Mayo en la derecha, Johnny en la izquierda, pareja de centrales para Cabral y Orteneche, por delante Fontás acompañando a Augusto y Crondelli, la derecha para Rafinha, izquierda Orellana, arriba Santimina.
Juega Fidel para el Elche, busca la frontal del área, qué buen balón, qué buen balón, qué buen balón, Corominas arriba, ¡córner!
Muy bien, Elche, ¿eh?
Buena acción de Fidel, buen golpeo de Corominas, la pelota a la esquina.
¿Van a aguantar el ritmo los dos equipos? Porque han salido los dos equipos, especialmente el Elche, ¿eh?
Muy bien.
Es que vaya dos entrenadores ahí, que estos sí apuestan por un estilo de fútbol, ¿eh? Hay que aplaudir a tanto a Fran Escribá como a Luis Enrique, a pesar de la clasificación, que apuesta en un estilo de fútbol.
Perandoni que va al córner, el Elche lo va a poner Damián Suárez, lo hace con el golpeo con la derecha, la pelota al interior del área, muy pasada, pero la recupera el equipo ilicitano, cuidado con ese balón, cuidado con ese balón, cuidado con ese balón, pasado, segundo palo, ¡al palo! Entró con todo Manu del Moral, el remate al palo.
Va a señalar córner y los jugadores del Celta se quejan de un empujón que ha habido en el área.
Hay un penalti claro a Botía, ¿eh?
Es Botía el que reclama el penalti, ¿y no es Botía también el que remata o es Manu el que se ha quedado ahí luego de rodillas?
Pero Botía después empuja al delante, ¿no?
Sí.
O sea, hay uno de Celta que doble empuja empujón a Botía y Botía empuja al delante.
Sí, no sé. Eso es.
Bueno, espera con el córner que lo va a poner de nuevo el Elche. Derecha según Carlos Franquívez. Bueno, allá va Velasco Carballo, Tormo con lo de siempre. Vamos a hablar que se estén detecidos y que no se agarren, ¿eh?
Exacto, para poner un poquito de orden y sobre todo teniendo en cuenta la jugada anterior.
Va el golpeo desde la esquina. El equipo local que ha salido lanzado. 7.5 de juego, primera parte. No llega esa pelota. Cristian Herrera ni tampoco Manu del Moral. Viene al otro lado, al otro costado. Maneja desde la izquierda. Ahora el Elche. Pelota al medio campo. Algo comprometida para Rubén Pérez. Le da tiempo a rectificar. La toca atrás de nuevo para Damián Suárez. Otra vez para Rubén Pérez, que la va a sacar desde atrás con un fuerte pelotazo. Cambio diagonal. ¡Qué buen envío! La pelota al costado derecho. Viene por esa zona. Cargando el Elche. Viene para cerrar Johnny. Cuidado con el centro, que puede haber peligro. Que bien le ha doblado Damián Suárez, que va a poner el centro. Recuperó Johnny. Partido está bonito, ¿eh?
Sí, sí,
bonito.
Han repetido el cabezazo. ¿Era de Botía o era de Manu? ¿Lo habéis podido ver alguno?
No, de Manu, de Manu.
Es Manu del Moral. El que remata es Manu.
Remata es Manu. Lo que pasa es que hay antes una gran bola donde le empujan a Botía y Botía empuja a un jugador del Celta.
Y con el empujón a Botía lo sacan de la zona del remate. Entonces por eso aparece Manu después.
Sí.
Pero hay más empujón, ahora que lo veo, del propio Botía, ¿no?
No,
sí,
pero es que...
El
no,
segundo.
No, pero es que ese es el segundo, Paco.
Ah, vale. Bueno, esto está 0-0 y atacando el Elche. Enseguida hacemos las apuestas. Me había prometido no mirar más teletipos de Ucrania, pero abro otro. El presidente interino de Ucrania, Turchinov, ha ordenado hoy el estado de máxima alerta de las Fuerzas Armadas del país en respuesta a la decisión. Recuerdo que Ucrania es potencia nuclear también. Así que, bueno, vamos a apostar que...
A ver, apostamos. Entramos. ¿En dónde hay que entrar? En la casa de apuestas online más grande del mundo. B365.es. Número uno en internet. Más de 20.000 eventos en directo tienes para que apuestes. B365. Mira el encebolla cómo está.
Hola, Pepe. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien,
mira, tenemos, por ejemplo, el Roma-Inter, partido de la Liga Italiana, que va 0-0, casi en el Ecuador de la segunda parte, y yo lo estoy viendo en B365.
¿Tan ricamente?
Hola,
Evia.
Hola, Pepe Domingo.
A ver, Elche-Celta.
Elche-Celta, el primer vistazo general, 2,37-1 la victoria del Elche, ¿sí? 3,25-1 la del Celta, y el empate está 3-1. Hay gente que esta tarde está diciendo, no, es que los partidos, es que me aburro, es que tal, es que cual. Una forma de pasarse un partido divertido, apostar a corners. Yo he apostado a corners en este partido. Yo he apostado a más de 5 corners.
Que se pagaba... la primera parte.
No, en el partido.
Más de 5 en el partido. Será la primera parte.
Será la primera parte, ¿verdad? Voy a mirar bien aquí apostado. Pero, en cualquier caso, esa es una opción buena para apostar.
¿Sí? ¿Y cuánto paga?
¿Cuánto pagan? Pues
más o menos 2-1
se pagaría. 2,31, si no recuerdo yo mal.
Muy bien, muy amable, Evia.
Sería, ¿no? Ya llevan dos, Pepe.
¿Cómo lo pierden los señores?
Estamos contando córners, ella y yo. Ahora mismo no estamos para eso.
6-5.
Dale, Germán.
Y de nuevo falta a favor del Elche. Reclama la cartulina para Orteneche. ¿La va a sacar José Francisco?
Sí, yo creo que sí. Ya va Velasco Carballo dispuesto a hacerlo. Y ahora lo hace. Por cierto, Velasco Carballo arbitró el Galatasaray-Chelsea el otro día.
¿Miércoles?
Sí.
Para ti tarjeta, ¿no? Porque intercepta con la mano estira la mano para evitar que pase la pelota, ¿no?
El brazo para que no se produzca el autopase, por tanto sí.
Una pregunta, Germán, ¿está Ubiña en el banquillo?
Sí, sí.
Es que a mí Fontás ahí en el... me cruje bastante.
Yo que soy muy ubiñista.
Yo también.
Entonces no soy nada objetivo en este caso. Yo no. Creo que Ubiña tiene que jugar siempre. Y eso que está mal, ¿eh? Y él lo ha reconocido y lo dijo en sala de prensa, reconoce que está mal y el otro día jugó un mal partido. Pero yo creo que da un equilibrio al juego que Fontás no se lo puede dar nunca, porque no tiene esa capacidad.
Para mí Fontás es central.
Espera la falta, la pone el Elche, balón servido al interior del área, viene el rechazo a la frontal para que monte la contra el Celta, pero recupera rápido el conjunto ilicitano otra vez por mediación de Rubén Pérez. La verdad es que la pelota es del Elche por completo, La toca atrás para Manu Herrera. Desplazamiento, costado derecho, labores defensivas, pelotazo cambiado, banda izquierda, le envío diagonal para que corra por ese costado. Fidel aguanta la pelota, la doma, gira, toca atrás para que maneje el Elche a la altura divisoria de los dos terrenos de juego. Aguanta el cuero Javi Márquez a punto de perderlo, la presión del Celta que empieza a dar sus frutos. Banda a favor de los celtiñas. Aplaude Jero Luis Enrique los suyos,
Aplaude Luis Enrique en estos primeros compases del partido mientras Fran Esquivá ahora se marcha al banquillo de estado durante estos 12 minutos de pie, también dando instrucciones.
Mira, Marquito lo conozco un poquito y estoy seguro que a él también le gusta más Ubiña jugando de eje.
Sí, claro, porque es un futbolista que tiene muchísimo criterio en el pase, después ya tiene experiencia.
Uy, perdona, Joel se ha hecho daño y sale a calentar Sergio, Fíjate, Tormo,
que le ha pasado. Sí, acaba de saltar ahora. Y está atendiendo también los servicios médicos del Celta, Joel.
Aductor, por dentro.
No va a poder seguir,
Madre mía, ¿qué es? En el golpeo, ¿no? En largo, ¿no?
Sí, eso es lo que está diciendo.
Sí,
está explicándole. Le ha
metido latigazo.
En el golpeo al balón se ha hecho daño Joel y Sergio Alba ya está realizando ejercicios de calentamiento por si tiene que saltar a sustituir a su compañero. Decías, Marcos, no. Borja Ubiña jugando por delante de los centrales, jugando como eje en el medio campo, mandando en el fútbol de su equipo.
Bueno, yo creo que es un futbolista además muy importante para generar juego ofensivo, teniendo a gente como Rafinha por delante, pues yo creo que es un escalón muy bueno. Y bueno, yo creo que Fontás ahí difiere un poco con Cedrún. Yo de central, sobre todo si hay que sacar la defensa lejos de la portería, no le veo. Yo creo que le cuesta defender su espalda a Andoni y es un poco lento, creo. Yo creo que igual está más protegido de medio centro, sobre todo si la idea no es repliegue en propio campo, ¿eh?
Oye, de momento puede Joel, ¿no?
Sí, de yo momento creo que, puede. Que Joel, la conversación que ha tenido con Velasco Carballo es que le ha dicho, venga, aguante usted y si ve que no puede me lo dice y paro el partido y se produce el cambio. Algo así le ha dicho.
Después de la lesión de Moyá, quedan 7 porteros que han jugado todos los minutos, uno de ellos es Joel.
Y juega el centro, lo hace precisamente por medio de Fontás, que quería filtrar un pase al interior, buscando a Augusto Fernández y la espalda de los zagueros. Aparece Crondelli por el costado zurdo, cargando el Celta de Vigo, la pelota de nuevo para Fontás, que está mandando en esa zona. La pone cambiada con la zurda, buen pase ahora para Fabián Orellana, juega el chileno, quería desbordar, no puede, saque de lateral a favor del Celta.
Seguida vamos a hablar con Miguelito y con Antoñito, o sea, con Miguel Ángel Díaz y con Antonio Ruiz, a ver si hay algo de última hora. De cara al derbi de mañana y a ver qué han puesto en el Twitter, en sus respectivos Twitter, sobre la guerra de Twitter que organiza Willy. Hashtag que era almohadilla TJ Madrid o almohadilla TJ Atleti. Atleti es A-T-L-E-T-I.
Correcto, Atleti.
Atleti, vale. Espérate, ¿qué pasa en el Che?
Que va a lanzar de esquina el Celta, va a ser Fabián Orellana quien la ponga desde la derecha, según carga el Celta, la pone Sevilla al primer palo, que la pelota quedaba suelta, no precisó en el remate porque no la esperaba Fontás, recuperó el Elche.
Bueno, vamos de viaje.
Qué bonito viajar en tren, Antoñito. Hola. No hay nada como un viaje en tren,
No hay nada, no hay nada.
Porque un viaje en tren lo si tiene todo. Mejor, tiene puntualidad, tiene cercanía, tiene comodidad, tiene tranquilidad. Tiene libertad, porque tú en el tren puedes hacer lo que te dé la gana. Dentro del orden, un orden, todo lo que quieras, pasear, quedarte quieto, mirar el paisaje, leer, charlar con los amigos.
Hablar por el móvil,
todo lo puedes hacer en el tren. Y encima llega la hora, y encima te lleva al centro de la ciudad. Habrá cosa más bonita que el tren, y ahora encima Renfe te facilita el combinado cercanías, que tú compras un billete de AVE o larga distancia para cualquier tarifa, recorrido y clase, y de forma gratuita, tanto en origen como en destino, tienes un billete de Renfe Cercanías o un billete de FEBE Cercanías asociado a tu billete inicial. Entérate en renfe.com. Conecta tu modo tren y viaja en tren. Porque un viaje en tren lo tiene todo.
Con permiso del Martínez Valero, 15 de la primera parte, Elche 0, Celta 0. Empezamos por primero por el anfitrión, ¿no? Miguelito, ¿das tu permiso?
Por supuesto.
Antonio Ruiz, ¿cómo estás?
Hasta, lo primero, hasta, el hombre... hasta donde me alcance la voz, ¿no? Porque estoy, bueno...
¿Eres duda para mañana?
Sobreponiéndome, soy duda, pero voy a estar. Voy a... Es la noticia de hoy, a esta hora, exclusiva.
O sea, el Cholo tiene a todos, sí, incluido sí. Antonio.
Voy a jugar el partido de mañana, voy a estar ahí, al lado del Lama, para cantar y contar lo que pueda suceder, Paco.
¿Hay algo de...?
No, hay lista de 20 convocados, menos Thiago y Manquillo, que están lesionados, se lleva el resto. Mañana hará los pertinentes dos descartes, pero no ha ocultado nada el Cholo durante la semana, lo hemos venido contando, yo no, pero el compañero que ha estado aquí. Y el 11 no va a diferir mucho de Courtois bajo palos, línea de cuatro en defensa para Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, Mario y Gaby por delante, Arda Coque en las bandas, Raúl García y Diego Costa en la punta.
O sea, ni Diego ni Villa, que son los perjudicados de sí. esta última mala racha de resultados.
Sí, no, no de la mala racha de resultados, sino que el que le gusta, el once que le gusta para pelear el partido al Madrid es este, ¿no? Es este.
Yo pondría a Villa, pero bueno.
Yo también.
Villa, pero, Raúl,
segundo tiempo,
el... respetando cosa... que Raúl está bien.
No, pero Raúl es está... de segundo tiempo lo hace muy bien.
Sí.
Raúl García.
Pero bueno, Villa también hay que recordar que sale de una lesión, a lo mejor.
Bueno, es verdad, igual no está.
Todavía no tiene la velocidad de crucero que quiere.
Extraña que no esté Diego. Mucho.
A mí no me extraña tanto. A mí lo de Villa sí me da tal, pero lo de.
Es que le ha salido mal. Alemania lo traen porque hay que traerlo.
Le ha salido mal los cuatro partidos que ha jugado de titular. A lo mejor lo saca luego la segunda parte, de como vaya la película.
Sí, y cuando lo ha sacado un partido que lo sacó en la segunda parte.
Primero que jugó.
Contra la Real, pero ya iban 3-0. ¿Y en el Madrid qué, Miguel Ángel?
Ha convocado Ancelotti a todos, menos a Kedira, 22 futbolistas, ya están concentrados en Valdebebas. Las dudas en los laterales, el resto está claro. No ha dado ni una pista Ancelotti en la rueda de prensa. La primera respuesta ha dicho que no iba a decir nada del equipo. Yo imagino que Arbeloa será el lateral derecho, le ha defendido, ha dicho que siempre que ha jugado ha cumplido y que cree que si sigue así hasta final de temporada acabará yendo al Mundial con España. Diego López va a estar en la portería, la Liga es su competición. Ramos y Pepe los centrales. La principal duda es el lateral izquierdo. Ancelotti dijo la semana pasada que el que no jugara en Alemania lo haría en el Calderón. Contra el Schalke jugó Marcelo, le debería tocar a Coentrao. Vamos a ver qué día tiene mañana el portugués. Y a partir de ahí los seis de siempre, es decir, Xavi Alonso, Modric, Di María, Bale a la derecha, Cristiano a la izquierda y Benzema de delantero.
Yo como estoy convencido que todo el mundo quiere el empate, o sea, que quiere no, todo el mundo quiere ganar, claro, evidente. Y los del Barça querrían que perdiera el Madrid, en caso de que gane alguien. Pero que todo el mundo lo firmaría así, si no hay cámaras, todo el mundo firmaría el empate. Sí. ¿Vosotros lo firmáis?
Yo de, antes del partido no, pero luego a lo mejor...
Yo creo que es un buen resultado para los dos.
Durante el partido sí se puede firmar, claro.
Yo opino lo mismo que Antonio. Yo creo que a posteriori puede ser un buen resultado, pero el Real Madrid si mañana gana en el Calderón... Yo sinceramente creo que,
manera,
que elimina,
Paco,
uno de los dos rivales.
Yo veo una corriente de madridismo muy subidito.
Hay
de,
mucha euforia.
Sí, mucha euforia.
El 1-6.
Bueno, el Schalke
que... ¿Lo dices por mí, no?
¿Eh? No, lo digo por otros que me están mandando mensajes y, tú y yo.
No, pues, no, en general.
Yo el tuit este del mundo de Willy, que nos ha propuesto Evia, he puesto...
Hasta en lo vidente había euforia.
Un tuit he puesto que el Atleti no es el Schalke, para que la gente tenga clara que la dificultad del otro día no es la misma que la que va a tener.
Le ha metido el Bayern 5 al Schalke.
Por eso.
Pues sabes que los afamados Pedro Gutiérrez, adivino, y Fabiola, medium,
sí, los han,
te han dicho que gana el Madrid. Yo por eso no dormiría, bueno, yo que tuve.
Bueno, también dijo que Casillas e Irina había bodas ahora.
Yo creo que dos años.
Yo creo que en el tono...
Que ahora que lo pienso.
No, es que no, no te acuerdo lo que dije, ¿no?
Lo estoy oyendo.
Casillas e Irina, la novia de Cristiano, he dicho el tío con toda la cara. Yo creo que terminan boda eso.
En el tono de la intervención...
Solo dos años.
En el tono de la intervención de estos dos individuos o personajillos, está la credibilidad del diagnóstico y del tal, ¿no?
Miguel Ángel, ¿tú qué has puesto en Twitter?
Yo no lo he puesto, pero lo voy a poner. El Real Madrid a reducir la pelea por el título a dos.
Vale. Qué formalitos.
Oye, me noto la voz rara. ¿Rara?
No, estaba bonita. Estaba un poco para valor.
Más de hombre que antes, ¿eh?
Sí, ya era hora que te cambiara la voz.
Ha estado con el Cholo que no puede Villa mañana, ¿no?
El Cholo habla con mucho respeto hoy del Real Madrid. Yo no sé si porque realmente lo siente o porque es una táctica, ¿no?
Puede ser.
Es pues un debate para Lama.
Os escuchamos por la noche con Corro. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Hasta ahora.
Hay falta peligrosa y tiene un buen lanzador el Elche, ¿eh?
A favor del conjunto ilicitano, unos 26-27 metros de la portería, casi perpendicular al palo zurdo de la meta que defiende Joel. Va a ser Albacar, como no, quien golpee con la zurda, coge carrera Albacar, golpea. ¡Qué mano, Joel! ¡Córner!
¿Ves cómo el buen lanzador?
Wow. Portería, directamente.
Yo creo que da
al larguero,
o sea,
al palo.
Bueno.
El lanzamiento es bárbaro, ¿eh? La actividad de Joel tapa muy bien puerta. Mira la sensación óptica, el efecto óptico que me da es que toca.
que llega a tocar la pelota,
que pone la mano palo, justo, ¿no?, debajo de donde da.
Bueno, bueno, bueno.
Es un gran lanzador, es fantástico, ¿eh? Es un gran lanzador este chico, ¿eh?
Sí. Y además de media, o sea, de larga distancia, para mí eso ya es larga, eso ya son casi 30 metros. Sí, sí.
Y después, fíjate que el anterior lanzamiento, que estaba más cerca, se le fue arriba, porque él necesita más recorrido.
Y después, que es difícil, hay pocos lanzadores de falta directa que también sean capaces de sacar córners y faltas laterales. Este lo hace todo, ¿eh?
Sí, sí.
No, hay muchos que le ponen bien en el córner, pero después en las faltas no van, bueno, van regular y eso, y le golpea balón parado este.
Con un golpe así puedes vivir del fútbol, ¿eh?
Hombre, claro. El año pasado, Paco, Edu Albacar, fue muy importante el ascenso del Elche.
Pero este año, ¿qué es lo que yo no entiendo, Marcos? No es titular indiscutible en el Elche. O sea, a veces juega Cilma, y es que para mí Albacar es importantísimo.
De todas formas, Albacar ha tenido algún problema con Fran Escribá, ¿no?
Eso se cuenta, aunque Fran Escribá evidentemente no te va a decir que sí.
Vale. Decía, cuidado, que llega el Celta, la pone Augusto para Hugo Mayo. Le ha cerrado perfectamente la ayuda defensiva Fidel. Sigue Hugo, lateral derecho, capitán del Celta, va a poner el centro. Fuerza el saque de lateral. Decía Jero.
Sí, te decía Andoni que sí. En el partido contra el Almería parece que hubo alguna que otra palabra, ¿no?, entre el técnico y entre el jugador, aunque evidentemente Escribá eso no lo va a reconocer. Y bueno, el jugador decía que tanto para haber jugado en Valladolid como para haber jugado contra Osasuna estaba al 100%, que todo era una decisión técnica de Escribá, y hoy vuelve a la titularidad.
El despeje que acaba de hacer Albacar para despejar dudas e incógnitas, va a jugar de banda el Celta desde el costado derecho, la prolongación imaginaria de la frontal del área, lo hace Hugo Mayo, busca pelota al interior, ha protegido perfectamente Lombán, saque de puerta para el Elche.
Sobre lo de Edu Albacar, yo creo que lo comentábamos en algún partido del Elche, el Elche tiene a los dos laterales que son los especialistas en el balón parado, y eso no, es muy raro de ver, ¿eh?
Se ha cortado el chico.
Bueno,
sí.
Bueno.
Alguien que diga algo, ¿no?
Hombre,
bueno, bueno.
Tiene un buen lateral también el Elche, que es Cisma, ¿eh? Que
no, pero por ejemplo, cuando se golpea de para un bueno para un zurdo, sí. Edu Albacar.
¡Uy, Corominas con Cristian Herrera! Interior del área, qué buen pase, qué buen control también del delantero. Tiene que escorarse, se quedó sin espacio. No tenía camino. Otra vez aparece cargando el Elche por la izquierda, la premiación de Fidel. Qué buena combinación, ¿eh? Va a poner el centro Fidel. Lo hace servido dentro. Cerrado, tapando el Celta. La pelota para Orellana.
Un buen Elche. Combinación. Muy bueno, el Che. Vaya control de Cristian en ese balón.
Bárbaro, ¿eh?
Otro canario. Impresionante.
Es que, para mí, quitando los de que luchan por la Liga, que eso es otra cosa, los que mejor juegan de la Liga son los de la zona UEFA. Bueno, zona UEFA o Champions. Sí. La Real, el Villarreal para mí sobre todo. Villarreal, Real Sociedad y Athletic Bilbao. Pero luego hay equipos como el Elche o como el Almería, a veces también el Celta, que se pegan partidos que son muy majetes de ver.
Sí, sí.
Sin embargo, hay otros que no recuerdo que hayan jugado bien todo el año.
Paco, pero eso
no quieres señalar, ¿no?
Pero Paco,
todos los demás que me he callado, pero vamos.
A ver, pero eso yo vuelvo a repetir lo mismo. Tienes que tener jugadores, pero eso es una apuesta de los entrenadores, ¿eh? Y hay que valorar a estos entrenadores españoles que apuestan por ese estilo de juego.
Sí, pero también hay entrenadores españoles que apuestan por otra cosa.
Lo que yo
y
creo
no queremos
es que,
señalar.
Lo que yo creo es que al Elche le falta muchísimo gol, ¿eh? Si tuviese un poquito más de gol, el Elche tendría muchos puntos, claro.
Mira lo que he dicho antes, Pedrito, que me parece Coro máximo goleador 5.
No, 4.
Oye, pero Cristian Herrera lleva muy buen promedio. No sé si lleva un gol cada 100 minutos. O sea, para lo que
sí,
ha jugado.
Sí, bueno, ha ido empeorando porque, claro, marcó los dos o tres primeros partidos que jugó, pero claro, ya se ha estancado en 3.
Pero esto, Guachi, Coromina, está, sí, es cierto.
En segunda vez, Cristian Herrera marca, debe de tener media de gol por partido, por ahí.
Sí, llevaba 13 goles cuando lo subieron.
Sí.
Pero eso es la carencia que tiene, lo que pasa. Pero que
segunda vez, segunda vez, claro.
Aquí bueno, hay una apuesta que puedes jugar el juego directo. Lo que pasa que todos los equipos se asocian con el balón y esa es la apuesta que hay. Y a mí realmente me gusta. Por cierto, no que Antonio se me ha ido, pero me gusta tener una polémica con él sobre lo que habéis comentado. El tema de que habéis dicho de Twitter o no sé, ¿ah?, del Real Madrid y Atleti. Yo creo que Atleti es el Atleti. Y no, el otro es el Atlético.
Pero sin H y sin C. Atleti. Ah,
sí.
O sea, no Atletic.
Vale, porque
no. Atleti, sin más.
Es que yo creo que hay que diferenciar un poco lo que es el Atletic.
Digamos que el Atleti de Madrid es A-L-E.
No, A-T-L.
Sin la T.
Aleti. Luego vale. Es Atlético Aleti. De Madrid, pero...
Pues ya la molía, porque el hashtag era con T.
¡Chorral!
El Atlético todavía era sin T.
No puede ser sin T, es una paletada, Pedro.
Sí, hombre, yo estoy con Evia. Ahí me parece, Pedro, que se te ha ido la olla, ¿eh?
El de Bilbao es Atlético.
Con H.
El otro es Atlético. Atlético. El Atlético.
El Atlético y el Aleti.
Ahora está liando, Andoni.
El Atlético...
Se dice sin T, claro. Aleti. Claro. Pero escribirlo sin T es un poco paleto.
pero eso sí, es Atlético sin T. Aleti.
O sea, un paleto no puede decir Atlético.
Sí, puede decir Atlético, sí. El de Madrid, sí.
Claro, por eso te digo.
Los colchoneros, Andoni.
Sí. Vale.
Por cierto, que el Elche, hablando de equipos de rivalidades, el Elche iguala los partidos que jugó el Hércules en primera división, 628.
Bueno, y aquí sigue el fútbol. La pone Fontas arriba. Resta de cabeza Edu Albacar, que está hiperactivo. Atrás para su portero, para Manuel Herrera. Saca brazo derecho extendido para Damián Suárez. Busca el apoyo que encuentra en Corominas. Pelota atrás para Botía. Botía combina con Rubén Pérez. La pelota atrás del Elche. El Celta presionándola arriba. Fíjate como falso 9, Rafinha. La pelota a la izquierda para Albacar, que va a tocar larga, profunda. Se marcha directamente a banda. Jugará el Celta. Saque desde el costado derecho para el equipo y es a la altura del banquillo de Fran Escribá, haciendo indicaciones los dos entrenadores en todo momento, Tormo.
Sí, totalmente. Fran Escribá, que no para, también Luis Enrique. Yo creo que Escribá sí que se llega a sentar. A Luis Enrique todavía no lo he visto dentro del banquillo.
Nervios y tensión. ¿Qué pasa ahora?
Pues marcha ahora Velasco Carballo para hablar con el delegado del Elche, porque hay muchas bolsas sobre el terreno de juego. Pues ha recogido una y se la ha dado al delegado. Bolsas de plástico.
Bueno.
El partido es bastante similar al del Villarreal contra el Celta, ¿eh? También a las 10, un sábado, el primer tiempo al Celta le cuesta mucho pasar de medio campo, después en el segundo tiempo cambia todo.
Mira del Moral, que la ponía cambiada, fuerza el córner, apareció Hugo Mayo, el pequeño Mayo, dos a la espalda para tocar de cabeza.
¿Cuántos córner llevamos que Evia está saltando?
Creo que cinco, ¿no?
Cinco ahora mismo.
Sí. Vamos.
Ya cobra, Evia.
Uno más.
Le falta uno.
El tercero para el Elche, dos ha lanzado el Celta. La va a poner el Elche a la izquierda según cargan los franjiverdes. A la derecha, por tanto, el largo que defiende Joel. Por cierto, Joel, vaya estirada. Está absolutamente recuperado ya, ¿eh? De hecho, Sergio Álvarez se fue al banquillo. Va a la esquina el Elche. Todos al remate. Pelota servida al primer palo. Nada, sacado el Celta. Bien en ese primer palo tapando. Viene el cuero a la izquierda de nuevo para el Elche. La va a colgar ahora. Pelota servida al interior del área para Cristian Herrera. El control de Cristian Herrera. La toca para Fidel. Va a poner el centro Fidel. Se le escapó la pelota. Puerta para el Celta.
Domina claramente el Elche, pero seguimos 0-0 en el minuto 28. Y hasta aquí el líder Citroën, Gema Santos.
Sí, el super equipo, Paco, porque no hay otro equipo de vehículos comerciales como el de Citroën. Son la supergama, porque ¿sabes qué? Tienen superpoderes incorporados para hacerte tu día a día más fácil. Tú imagínate qué haríamos nosotros sin ellos. ¿Quién llenaría los supermercados y las casas? ¿Quién las levantaría? ¿Quién las reformaría? A ver, ¿quién te traería la prensa? ¿Quién te traería las flores? ¿Quién lo hace todo? El equipo de Citroën, el super equipo. Todo lo puedes hacer con una super furgo Citroën. Y más ahora que te chivo que puedes conseguirla a un super precio. Descúbrelo uniéndote al equipo de Citroën.
Citroën.
A ver, vamos a ampliar la noticia de antes. El guardaespaldas de Hollywood, ya retirado William Castleberry, asegura tener en su poder una cinta con imágenes de los hermanos políticos Kennedy, John Fitzgerald, presidente, y Robert Kennedy, el hermano y fiscal general, y Marilyn Monroe manteniendo relaciones sexuales. O sea, los tres. A la vez. Este preciado tesoro, dice la noticia, saldrá a subasta el próximo martes y se espera que las pujas sean altas. Castleberry, que tenía la cinta en su poder desde hace décadas, dice él, ha explicado que no había revelado antes su posesión por respeto al exmarido de la actriz, Joe DiMaggio, íntimo amigo suyo. Sin embargo, ahora, el guardaespaldas se ha visto obligado a poner a la venta el vídeo debido a una deuda adquirida de más de 200.000 dólares.
Eso que lo grabarían en su
Super 8. Puede pagar una pasta,
¿eh? Wow.
El martes.
Ahí estaremos.
Y esto no lo parará un juez. Es decir, a demanda de la familia de Marilyn o de los Kennedy.
No lo sé. No sé cómo los derechos no jurídicos de cada uno.
¿Se puede vender un vídeo de la intimidad de alguien?
A lo mejor puja al juez.
Hombre, ninguno está, ¿no?
A lo mejor puja al juez.
Yo, me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo creer.
Igual es bacalá, ¿no?
Sí, yo creo leyendo que es una bacalá, ¿eh?
Yo solo pienso en el tamaño de la cámara.
O sea, esto no me cuesta como trabajo creer lo que encima los dos.
Y escondida la
que
cámara.
Estén los
no
dos,
se vean un jarrón.
Que estén los dos hermanos con ella, me parece dificilísimo.
Igual desea que.
Que lo hayan grabado los tres para luego verse.
Claro.
¡Cucu!
Igual desea que lo veten y así conceder muchas entrevistas y
especular claro, bastante, creo, ¿no? Yo creo que el tío lo ha lanzado.
Sí, claro.
Y luego, pues nada.
Alguien lo frenará y entonces a partir de ahí hará sus bolitos, ¿no?
Televisión aquí, televisión allí.
Pues primera hora. No tengo nada de estar hablando de esto y especulando de esto.
¿Verdad?
Mira que viene que ha venido la ronda. 10:30, repasamos marcadores. Ayer en primera, Athletic 4, Granada 0.
Hoy, Málaga 1, Valladolid 1.
Levante 2, Osasuna 0.
Getafe 0, Español 0. Y en Elche, Germán.
Media hora de juego de esta primera parte, Martínez Valero, no hay goles, Elche 0, Celta 0.
En la Liga adelante, Alavés 1, Alcorcón 0.
Recre 2, Zaragoza 2.
Castilla 2, Tenerife 2.
Y Mallorca 1, Barça B 2. En baloncesto solo un partido de la Liga Endesa, el Murcia ganó en Sevilla por 20 al Cajasol, 73-93. Y está en la recta final el Roma-Inter, ¿cómo van?
Quedan 5 minutos más el descuento, Roma 0, Inter de Milán 0.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Prácticas engañosas en los notarios que piden extremar la vigilancia en los préstamos concedidos entre particulares, lo suelen ofrecer a personas que tienen muchos problemas y luego resulta que les han destrozado la vida. Pero es que estas cosas también se anuncian.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ojo al córner. Lo puso Orellana al segundo palo. No pudo precisar Urtenecha. A punto de recuperar el Elche, pero juega el Celta desde atrás, desde la zona de contención de cobertura. Antes un remate abajo cruzado de Santimina, que atajó sin problemas Manu Herrera. Juega Rafinha. Joder, qué pase de Rafinha. Se la pone para Fabián Orellana. Llega Augusto y el remate fuera de Cabral. Oh, todo nace en un pase de Rafinha sensacional. Una apertura al costado derecho, la pelota servida al interior, la toca Augusto Fernández y Cabral golpea lateral de la red cuando llega con toda la ventaja para ejecutar el que podía ser el primero del Celta.
Es que eran dos remates en la misma jugada. Hombre, yo Rafinha me vuelve loco, ¿eh? Me parece un jugadorazo que está creciendo. Pero ahí lo difícil era no verlo, ¿eh? O bueno, sea, bueno. El mérito es el desmarque que le ha hecho el otro. Era un pedazo de pasillo que no vea.
Sí, para Orellana. Pero escúchame una cosa, muchos otros no lo ven, ¿eh?
También, ¿verdad?
Se equivoca Cabral con la pierna que va hacia la pelota. Si la llega a haber atacado con la derecha, hubiese tenido toda la portería y palo largo para finalizar.
Pero Marcos, Augusto con el interior lo tenía fácil para tirar a puerta. Se ha fallado.
¿Era Augusto o Cabral el del segundo palo?
Augusto no, el primero, Cabral
primero
el segundo.
El primero es Augusto.
Ah, que hubiese tirado Augusto.
Augusto con el y le ha dado un pase a Cabral.
No, yo creo que ha querido colocarla,
Hombre, colocarla.
Segundo palo, pero ha salido mal. No ha querido centrar, creo.
Yo tengo Paco.
Él iba a tirar a puerta.
Sí, sí. Él quiere tirar, lo que pasa es que le sale ese pase para Cabral.
Lo que pasa, lo que os comentaba es que hay un momento que parece que Cabral se relaja y espera la pelota a la izquierda. Si lo hubiese atacado para golpearle con la derecha, hubiese tenido toda la portería para finalizar. Y yo creo que hubiese elegido mejor la pierna y hubiese tenido más posibilidades de gol.
Bueno, empieza a llegar el Celta, ya ha tenido dos este remate de Cabral, antes Santi Mina, ahora juega Fontás en el medio campo, la pelota para Crondelli, por ahora ha aparecido muy poco el danés, juega por la izquierda, balón interior, lo busca Santi Mina, recibe de espalda, la toca a la izquierda para que maneje Johnny, recupera el Elche, pero en el despeje, porque otra vez la pelota le cae a Crondelli, a los dominios del danés, atrás a la división de los dos terrenos para John Urtenecha, el otro central, Gustavo Cabral, que tiene una ocasión magnífica para anotar. Se apoyan Augusto Fernández, recibe de espaldas, campo ajeno, la toca para John Urtenecha, apertura al costado zurdo, por ahí juega Johnny, la pone de nuevo para Crondelli, empieza a tocar y tocar y tocar el Celta, lleva 5 partidos sin conocer la derrota, la pelota de Santi Mina, de nuevo para Crondelli, gira sobre sí mismo, apertura a la izquierda, va a colgar Johnny, sacó Lombán. La pelota para Fidel, hombre al suelo, falta, José Francisco.
Sí, era clara, se le echó encima y tiró al...
Es la llamada falta táctica, ¿no? O sea, una falta
para que no se fuera siempre, el contraataque, claro, efectivamente.
Para que no te la líen, hacer la falta y la pelota se la das al rival, pero no te hace daño. Va a jugar el Elche, la pelota la va a sacar desde atrás por medio de su arquero, de Manuel Herrera. El partido se ha ido equilibrando, 34.5 de juego de esta primera parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE, el de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. La pelota arriba, juega el Elche, la quiere recibir Corominas, recupera rápido Crondelli que maneja de espaldas, otra vez a los dominios de Botía, pelota abierta, costado derecho, viene cargando por esa zona, viene cargando por esa zona, viene cargando por esa zona el Elche, ha cerrado bien Johnny. Cierra, muy
viene cargando por esa zona. Dios mío.
viene cargando por esa zona y al final no lo hizo porque recupera el Elche. La pelota viene a la izquierda para que juegue Eduardo Bacar. 21 a la espalda, la toca arriba, busca el apoyo que encuentra rápido en Fidel. Fidel progresa, se planta en tres cuartos de campo, busca a su vez un compañero desmarcado, lo encuentra y viene la pelota a la zurda para Eduardo Bacar. Otra vez ya está rodeado en un enjambre de azules, pero hace un giro, la toca bien a la frontal del área para Corominas. Corominas se gira, va a abrir al costado derecho porque llega bien sobrado por esa zona Damián Suárez. El lateral derecho va a colgar, va a poner el centro al primer palo. Uy, el fallo en el despeje, el cuero cae al interior, nada, ese reverso. Uy, con ventaja. La pelota banda para el Elche. Oye, el partido está bonito, ¿eh?
Sí, yo aquí sí creo que va a haber goles, igual que el Getafe no tenía mucha pinta.
Va a jugar de banda ya, el Elche.
Me lo había cargado, ¿no?
Ya. 0-0 ya, pero vamos.
0-0, sí.
Sí. La verdad es que ya las opciones se acaban de caer en la bolsa. La pelota para el Celta, saca el pelotazo a los dominios de Botía, que baja la pelota, que la domina, levanta la cabeza, otea el horizonte, vamos a ver qué hace con el cuero. No quiere arriesgar el pase, no la rifa, la pone para Damián y la pelota banda para que juegue de nuevo el Elche. Aplaude la grada, Tormo.
Sí, está la grada también intentando llevar en volandas a su equipo porque está notando que en estos últimos minutos se están igualando las fuerzas, tanto por parte de Celta como por parte del Elche.
Se equilibró mucho, Andoni. El partido ya no es el mismo, ¿eh? Del dominador Elche que había a un Celta que se ha ido respondón con esas dos llegadas. Cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora con la recuperación del... ¡Uy! La pelota en el remate cayendo prácticamente Rubén Pérez a las manos de Joel. Hablaba Andoni Cedún.
No, lo que estoy comentando, estoy de acuerdo con Germán, que ha empezado el Celta a dominar el centrocampo, ¿no? Y tiene buenos jugadores y se empiezan a asociarse, ¿no?
Se ha notado un poquito el desgaste, ¿no? Porque claro, ya van un par de veces que el Elche ya no recupera en campo contrario.
Mira, es que está partido.
Uy, la falta ahora, ¿eh?
Cuesta bajar algunos.
Tiene. Falta sobre Rafinha, que es muy clara, José Francisco.
Francadilla clarísima, sí.
Este chico tiene veneno en la piel y sobre todo en las botas, que es lo que interesa. Cuidado con la falta, que es perpendicular al arco. Puede tener mucho peligro. Vamos a ver quién ejecuta desde esa distancia. A unos 22 metros de la portería que defiende Manu Herrera. Buena ocasión para el Celta.
Yo creo que es ¿cómo se llama? El Orellana.
Sí, porque Coromina la tiraría, pero para el otro lado. Otro
lado. No, me he confundido.
Coromina no se complica la vida y dice, mira, vamos a despejar la banda. Puede ser Fabián Orellana, efectivamente, el chileno convocado por su selección. El fruto que está dando, el trabajo del Celta, que tiene un montón de internacionales ahora mismo, ¿eh? Que si Grondelli, que si Augusto. Augusto puede ir al Mundial con Argentina, ¿eh?
Sí. Gana,
sí. No. Sí, 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 sí. El tío está convencido, además, ¿eh? Y cabe la posibilidad.
La falta está perfecta para un lanzador.
Que va a viajar a animar a Argentina.
Claro, no, eso no, es. No.
Bueno, ya lo veremos. Cuidado con la falta.
Cuidado, cuidado.
Vamos está a para ver uno si el chileno o Rafinha. Vamos a ver quién golpea. Cuidado que tiene mucho peligro. Estamos en el 37, camino el 38 de juego. Primera parte, Matías de Valero. Ahí están, ¿cómo le llamamos? ¡Las tijeras, Paquito! Va a lanzar el Celta. Va a ser Orellana, va a ser Rafinha. ¡Orellana! ¡Fuera! ¡Qué buen lanzamiento ajustado al palo zurdo! Ahí lo tenías, Andoni. El lanzamiento del chileno, ¿eh?
Sí, pero bueno, el portero lo tenía bien controlado, ¿eh? A su palo, ¿eh?
Sí, pero le pega muy bien, ¿eh? Sí. Cuidado.
Yo pensaba cuando vi a Santi Mina puesto en la barrera por el lado derecho, pensaba que iba a ser de Rafinha, ¿eh? Sí, por ahí.
Bueno, saca de puerta ya el Elche, lo hace Manu Herrera. Estamos sin goles de momento, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. El tiempo de juego de Paco González y de Manolo Lama. Y como siempre, de Pepe Domingo Castaño.
Como
juega
siempre.
Rafinha. Eso es, como siempre. La pelota atrás de Grondelli. Juega con John Aurteneche. Cuero abierto al costado zurdo. Por ahí aparece Johnny. Lateral zurdo. Buena temporada está haciendo este chaval. El canterano se apoya en Fontas. Vamos a ver qué hace Fontas. Quiere filtrar un pase, pero da ventaja en el despeje a Lombán. Recupera el Elche. Juega ahora por la izquierda. Quiere montar la cuenta por medio de Fidel. Va a meter el pelotazo largo para Corominas, que le está tirando el desmarque. Sigue Fidel. Se viene por dentro. Amaga. La pone por fuera finalmente, pero le da ventaja. Toda la ventaja del mundo a la zaga y la pelota se marcha por línea de fondo. Puerta para el Celta.
Marcos, ¿has visto el cante de Ter Stegen, el portero del Mönchengladbach, que ha fichado el Barça? Es que no sé si fue contigo y con Evangelio otro día cuando hablábamos de que con los pies todavía tiene que mejorar.
Sí, bueno, vi el eso. Sí, claro, claro que tiene que mejorar con los pies. Aparte que la exigencia en el Barça va a ser grande en ese aspecto. Sí que el cante es brutal, ¿eh? Aparte que va a ser a nivel mental, va a ser una prueba dura para Ter Stegen, porque es un puesto muy difícil de sustituir. Después todo este tipo de acciones va a generar mucha desconfianza.
Es que te pasa en el Gamper.
Eso es.
Y ya estás todo el año que cualquier cesión atrás, y sí, en el Barça sí se cede mucho atrás.
Ese murmullo, ¿eh?
Ya hay rum rum, claro. Bueno, 5 para el descanso en el Elche 0, Celta 0.
Ay, ¿cómo estará el carnaval por ahí adelante? Bueno, oye, en Murcia, bueno, José Francisco, el carnaval, una maravilla, ¿no?
También. Bueno,
también, ¿verdad? O sea, que hoy areucas,
extraordinarios, águilas, bueno.
Hoy ronroneo seguro por Murcia.
Seguro.
Pues fíjate en Canarias, fíjate en Gran Canaria, madre en las Palmas de Gran Canaria,
digo,
en Maspalomas, donde está la bota, ¿no? Y hoy Ramón Suárez ahí disfrazado de ¿cómo se llama? De drag queen, seguro. ¿Eh? ¿Te imaginas?
Le gusta.
No, hombre. Y en Tenerife, bueno. Y en mi tierra, en Galicia, el carnaval es muy típico. ¿En tu tierra también, Paco? Sí, en Asturias yo creo que también.
Sí, pero nunca me ha pillado allí, la verdad, Marcos. No, ayúdame tú.
A mí este año que no me pilla, pero vamos, ronroneo ahí seguro.
Eso es.
Vamos, ronroneando. ¡Con areuca! ¡Y viva el carnaval!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas, el ron de tu carnaval! ¡Disfrútalo con areucas! Desde que llegaste a mi cubata, ¡me robaste el corazón!
¡Viva mi ron!
Yo en carnaval soy más bien mirón, ¿eh? Yo soy pudoroso para disfrazarme. Yo lo he disfrazado una vez en mi vida de vaquero.
A mí disfrazarme no me gusta, pero
Paco, siempre estás disfrazado tú ya.
Bueno, sí. Por ejemplo, cuando juego al fútbol me disfrazo de futbolista, pero digo, para carnavales. Ojito al córner.
Bueno, el Celta empieza a llegar, empieza a tocar, empieza a combinar. Ahora va a lanzar de esquina a la izquierda, según carga, va a ser Fabián Orellana. El que le gusta a Andoni Cedrón, el chileno. La va a poner cerrada, golpeando con la derecha interior del pie. Primer palo, prolongación, ¡fuera! ¡Uy, que empieza a llegar el Celta! ¡La tuvo Johnny!
Orellana está resucitado, porque en el Almería desapareció, en el Celta había estado bien, y ahora ha vuelto a resucitar y vuelve a ser lo suyo.
Oye, dos cosas de fútbol internacional. Terminó el Roma-Inter 0-0. O sea, si mañana ganara Evangelio y la Juve en Milán,
se pondría a 11. Ahora mismo está 8 con los mismos partidos, y la Juve con un partido más. Si ganara al Milán, se pondría
otro día,
a 11. Sí.
Recuerdo, el Bayern Múnich 20, estaba mirando ahora si el Celtic le sacaba el segundo más. Sí, le saca uno más, 21 a la Verdín. Bueno, no he mirado los partidos, el número de partidos. Y la otra, Augusto está en la última lista de Argentina, ¿no?
Sí, con el amistoso contra Rumanía. Yo también pensaba que lo del Mundial
¿qué?
Era
¿qué? ¿Difícil? ¿Y ahora qué?
Pero en esta lista está.
¿Ahora qué?
Yo en creo esta
que
lista está.
Yo creo que no va, ¿eh?
Bueno. Yo también lo creo, pero...
Bye.
Tiene Gol Televisión, ¿no?
El chaval está súper ilusionado con esa posibilidad, ¿eh?
Oye, el otro día recibí un mail de Gol Televisión para meterme ahí en el concurso, ¿eh? Yo no puedo, ¿no?
Sí. No, tú no puedes.
Yo no puedo.
Tú sí puedes.
No. ¿Sí?
Y te hace unas preguntas, Pedro, que te mata.
Perdería
la suegra de un niño pernambucano.
Mira, para que vea.
Perdería todo el prestigio, ¿no?
Para que vea la gente que todo el mundo entra en el. Sí, que todos sí. Pueden llamar a cualquiera de los que es socio ya.
Sí, sí. Pues recibió un mail invitándome a participar.
Hice una propuesta a la dirección del programa.
Vamos a dejarlo pasar.
En las últimas rondas, al mismo tiempo que hacíamos preguntas a los concursantes, hacer preguntas a los periodistas de COPE.
¿Y
algunos
vamos,
periodistas.
¿Los vamos a incorporar?
Mejor sí. No.
Mejor yo pues, soy juez.
A los que se quieran apuntar, ¿eh? A los que se quieran apuntar, compañeros de deportes de
y quieran
de
mantener su trabajo.
Eso es.
Y que no tengan miedo a hacer el ridículo.
Entonces, sí.
Dale, Germán.
¡Fidel! ¡Fuera! ¡La que acaba de tener el Elche! ¡El centro de Fidel para Cristian Herrera! Llega el delantero con ventaja para cabecear en plancha. ¡Se le marcha a la izquierda! ¡Qué ocasión la más clara del partido!
¡Qué pedazo de centro!
El centro va a caer, sí.
Además es que solo era tocarla, porque va tensa la pelota. Uf. Eso es algo más que un penalti, ¿eh?
No, el centro final es de Albacar, ¿no?
Sí,
Albacar,
claro.
Sí.
Si el Albacar la pone, le dobla Albacar y el remate de Cristian.
¿Cómo coge la curva de la derecha?
Sí.
Intentar desviarla a un lado. La remata fuerte al centro o adentro.
No, pero se ha tirado a rematar como podía.
Claro, ha llegado muy rápido a la pelota y cuando se ha querido dar cuenta ya solamente podía...
Albacar tiene un golpeo de pelota.
Sí, increíble.
De pelotas. Sí.
De pelotas también.
Por cierto, voy a decirlo para ver si no sucede. Recuerdo que el Celta y el Elche se han enfrentado en 39 partidos en todas las competiciones. Nunca ha habido un 0-0.
Vale.
Pues ahora ya es más posible también.
Sigue alimentando la leyenda de Paco. Muy bien.
Ya estamos, Marquito, pues, nos podemos marchar,
Sí, no, sí.
Aquí tiene que haber... Por el cansancio habrá errores.
Por argumentos ya tendría que haber goles,
Pepe.
Lleva dos palos el Elche,
También meta 5 euritos al 0-0, ¿no?
Bueno, yo apuesto que va a haber 4 goles.
Hola, ahí se cae un poco, ¿eh?
Sí. Ya verás.
Incluye las repeticiones, quiere decir.
No, 4 goles.
Un minuto de añadido.
Sí, lo del portero está bien.
Busca todas las combinaciones que quieras, pero 4 goles en total.
Muy bien. Pues juega el Elche por la izquierda. Cargan los ilicitanos. La pelota se pide por línea de fondo. ¡Puerta! Te da igual un 4-0, con 0-4, con 2-2, con 1-3, con 3-1.
Sí.
Sería la primera vez en toda la liga que hay 4 goles en este campo.
Más de 3 goles se paga 21-1 en Bet365.
Claro,
más de 3.
Vale.
Estoy por poner algo, ¿eh?
Jorge, ponlo.
¿Sí?
Sí.
¿Vamos a medias?
¿Pero tienes fiebre o has tenido una visión de verdad?
No, se me ha cruzado el cable.
Ah, vale.
¿El rojo o el verde?
Así a nivel general, partidos que lleguen 0-0 al descanso y que haya 4 goles en el segundo tiempo, debe haber pocos, ¿eh?
Llama a Fabiola o al otro vidente.
Pero para que refuercen la teoría.
Mientras juega el Celta, el partido prácticamente concluido en la primera parte, tocando a la izquierda. Se acabó la primera mitad, Gerotormo, no hay goles.
Sin goles, a pesar de los méritos que han hecho ambos equipos. En estos primeros 45 minutos se retiran a vestuarios, tanto Elche como Celta. Además, también con esa sensación que ha dejado a Cristian Herrera, que se marcha cabizbajo tras haber fallado la ocasión más clara del partido.
Es el día del empate de la zona baja, así que todo seguirá exactamente igual. También para el Elche, que ahora sumaría 27 puntos, como el Granada y como el Getafe, y estaría 4 por encima del descenso. Pues como empezaba esta jornada, exactamente igual. 27 puntos el Elche, y el Celta tendría 31, mismo puesto. Un décimo, 31 puntos, que es estar a 5 de UEFA, ahora mismo, que tienen que jugar todavía el Valencia y el Sevilla. Y es estar 8 por encima del descenso. Vamos con el resumen de la primera parte de otro encuentro sin goles, por ahora. Los mejores.
Los mejores jugadores del encuentro con Faustino Primero Gran Reserva. Los detalles de calidad que marcan la diferencia, como los vinos de bodegas Faustino. Disfrútalos con la familia en casa, en el bar con los amigos, siempre con una copa de buen Rioja. Una copa de Faustino Primero Gran Reserva. Elche 0, Celta 0, Germán.
Orellana y Johnny en el Celta y en el Elche 0, quien tú digas.
Yo me quedo con Edu Albacar.
Los mejores de este partido en la primera parte, Elche 0, Celta 0, con bodegas Faustino. Los vinos Faustino forman un equipo completo con tradición. Desde hace más de 150 años, trabajando, respetando el entorno, la naturaleza, para seguir junto a ti compartiendo un encuentro único. El encuentro Faustino. Y este año, Faustino Primero, Gran Reserva, mejor vino 2013, elegido por la revista Decanter. El sabor y el aroma lo han convertido en el balón de oro de los vinos de Rioja. ¡Enhorabuena!
El árbitro, ¿qué le ponemos a Velasco?
Yo creo que está bien, en líneas generales no ha tenido tampoco complicaciones porque se lo han puesto fácil los jugadores, así que bien.
El mejor arbitraje del sábado, sí. Mensajes, Evia.
Estáis siempre quejándoos de que los partidos empiezan antes de hora. A veces que lleváis el reloj de la COPE retrasado. Y ese es el problema. Augusto, nos dicen un par de oyentes, ha sido convocado en varios partidos con Argentina, por ejemplo, en todos los de la Liguilla Sudamericana. Dice, ahora eso sí, jugar jugaba poco, pero en las convocatorias iba. Miguel Ángel dice que, aprovechando de decir que están Marcos López y Evangelio, pero Evangelio no le veo, preguntaba qué tal es Halilovic, este que dice que está hecho por el Barça.
Marcos ha hecho una columna bien en el Marca. Estás enamorado, ¿no?
No, bueno, yo creo que es un jugador de muchísimo talento, zurdo, capaz de desequilibrar. Lo que pasa, que Paco, que como también decía en la columna, le falta nivel defensivo, le falta el juego sin balón, pero tiene muchísimo, muchísimo talento. Es un futbolista, yo creo que especial, porque además ya ha jugado Champions, 17 añitos y va bien, pero tiene mucho que aprender todavía. Veremos a ver si se queda en un futbolista con una clase técnica increíble o en un gran futbolista.
La duda que tengo, porque todo el mundo, yo no lo he visto, que dice que es como Messi, me explico, de ataque zurdo y que arranca desde la derecha. ¿Eso no tapa a Samir, que es el otro que está triunfando en los juveniles, que está el máximo goleador de la Champions juvenil o algo así?
Bueno,
pues Samir es también zurdo de llevar la pegada y todo esto, ¿no?
Yo diría que teniendo a Rafinha...
Samir no, Munir, perdón, se me ha ido el santo con el jugador del Málaga. No,
y tenía este chico, Halilovic, un compañero que se llamaba Samir en el Dinamo de Zagreb, por eso pensaba yo...
No sé, es Munir el juvenil del Barça, que dicen que igual lo llevan para el Barça B ahora también.
Yo creo que ese todavía le queda un poquito más y le queda más trayectoria. Este ya ha jugado Champions, Europa League, por lo tanto va un escalón por encima. Lo que tengo más dudas, Paco, sobre Alilovic es el tema de Rafinha, porque los dos son zurdos, los dos juegan bien por la derecha pierna cambiada. Rafinha ya está más hecho un falso 9, como vemos en el partido de hoy. Y yo creo que son dos jugadores que tienen una dinámica de juego parecida. Yo creo que calidad técnica mucha, muy buena. Una zurda que es un guante. A nivel individual es capaz de hacer jugadas desequilibrantes. Tiene último pase, visión de juego, pero creo que no puede jugar de interior. Creo que le falta trabajo defensivo. Creo que le falta cierta capacidad para combinar. Yo creo que es una joven promesa, talento, 17 añitos. Veremos a ver dónde llega.
Preguntabais por el vídeo de Marilyn y los Kennedy. Dice uno que es que lo filmó Garci, pero que es todo mentira, que gol está detrás. Pedrito, enhorabuena, de verdad. Una propuesta de Willy, has conseguido sacarle un fallo tras 6 horas de tiempo de juego. Fenomenal, un abrazo fuerte de los compañeros. Y el último te dice, no, Paco, Atleti no es así como lo has deletreado tú. Es W-E-J-H-D.
Vale. ¿Queréis decir algo de la primera parte de Andoni o Marcos?
Que solo falta el gol. Buen partido por las dos partes.
Yo creo que el nivel físico puede marcar la segunda parte. Creo que mientras el Elche tuvo fuerzas para apretar en campo contrario, dominó. Después, si se abre el partido y baja la presión, el Celta es un equipo que tiene calidad con la pelota y tiene buenos futbolistas capaces de desequilibrar. Creo que el Celta no está controlando nada su banda derecha, o sea, la banda izquierda del Elche. Creo que Eduardo Albacar y Fidel por ahí están haciendo un roto. Y creo que a nivel defensivo el Celta le está costando bastante, porque ya hemos visto bastantes ocasiones del Elche de jugadores solos en situación de remate.
Enseguida volvemos a la segunda parte del Martín de Valero y nos vamos a dar ya, después de la Desco, una vuelta por informativo, que estamos temblando con lo de Ucrania. Y hay que cerrar el Getafe 0, Español 0. Primero el contestador automático, última toma.
Hola. Soy asidua de la COPE. Solo tengo la COPE en mi radio y soy muy futbolera. Tiempo de juego. Hola.
Muchas gracias.
Hola. Comienza tiempo de juego. Hola. Hola, bebé.
902-88-4400. Es que es Parra el que saca los contestadores. Entonces...
Sí, bueno, y tiene fiebre.
A veces sí.
10:52.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Oye, a veces lo he pensado yo, ¿y los de informativos? ¿Tendrán motosierra también?
Hombre, claro.
Sí, ¿no? Trigo, ¿tú tienes?
Yo tengo.
¿Tienes?
Sí, por supuesto.
Ves, claro. Ya te
nunca sabes cuándo te puede hacer falta.
Claro, nunca lo sabes. Dice, no, acá a mí no me hace falta. Para el carro. A ver, tú no sabes nunca cuándo te puede hacer falta una motosierra.
Correcto.
Y ya no te digo nada, una limpiadora, hidrolimpiadora. A ver el coche que llega lleno de porquería del invierno, lleno de barro, ¿cómo lo limpias? ¿Con los dedos? ¿Con una escobilla? Con la hidrolimpiadora. Y el soplador Steel, el efecto que hace el soplador, que te deja el jardín limpio, te deja todo, la puerta de casa, te lo deja limpio todo. Claro, los informativos también usan Steel. Claro. Yo creo que como son tan serios y tal, pues yo digo, bueno, luego no son tan serios. Luego tienen cortasetos, tienen de todo. Sí. De brozadora, barredora. Y ahora que viene el Día del Padre, anda que no van a pedir una corbata. Sí, ya verás. Van a pedir algo de Steel y un disco de Pavarotti para acompañarlo.
Tiempo de juego.
Sí, gracias. Tiempo después. Has hecho bien en recordármelo, porque estaba yo perdido ya. Claro, tú entras en Stihl.es, S-T-I-H-L.es, eliges el distribuidor más cercano, te vas allí y dicen, vuelvo para regalo lo que quieras de Stihl, todo lo que quieras. ¡Stihl!
¡Stihl!
Vamos, que nos quedamos sin padre.
José Francisco dice Fouto que la expulsión de Irinei en el Mallorca, el segundo expulsado, más o menos en el minuto 40 de la primera parte, ha sido por dirigirse al árbitro, después de verlo en el acta, nos lo dice Fouto, uh-huh. Al árbitro no, al asistente, al línea. Me ca en tu pu madre. Y sí, que esos son cuatro partidos este año.
Pues sí, sí. Ese es el baremo aproximadamente.
Sí, sí.
O sea que le pueden le van a caer cuatro partidos por un insulto grave que considera el comité que le tiene que echar cuatro.
Es una sanción grave a partir de
pero
cuatro
vale
partidos.
Pero vale igual que sinvergüenza, por ejemplo.
No, eso vale más.
Yo creo que esto que es más grave, sí.
O lo sinvergüenza yo, lo pueden solucionar. O le cayeron cuatro partidos a uno que dijo.
Sí, a sinvergüenza igual Sergio Ramos también le cayeron cuatro. Sí.
¿Ves?
Una cosa es decir sinvergüenza y otra no tienes vergüenza.
Sí, eso. Pero sinvergüenza
también por ahí
son cuatro.
Sí,
sí, sí. Me parece bastante más grave el otro.
Sí, parece más grave, pero...
¿A Matilla cuántos fueron? ¿Ocho?
A Matilla le cayeron seis.
Ah, o seis.
Cuatro por decir...
Te voy a matar, era, ¿no?
Sí, sí, te voy a matar y luego también hijo de tal.
Vale. Nos damos una vuelta por informativos. Estamos temblando con lo de Ucrania. Dani Trigo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, no es para menos, desde luego. Seguimos muy pendientes de la península de Crimea. De momento lo que tenemos es las tropas rusas desplegadas, ya con luz verde, para desplegarse en este territorio de Ucrania. Muchas miradas, desde luego, están pendientes de lo que haga el ejército de Ucrania, el propio ejército de Ucrania, hasta ahora inédito, y muchos piensan que la clave está en cómo reacciona el ejército de Ucrania. De momento, esta tarde ha entrado en máxima alerta en un conflicto que cada vez suena más a intervención militar. Por supuesto, estamos pendientes también de lo que diga siempre los Estados Unidos al respecto, ¿no? Pero bueno, de momento este es el escenario y suena, la verdad, bastante mal. Atención a las repercusiones que puede tener, por otra parte ya y en España, el nuevo error de información en el Ministerio del Interior. En cuestión de cuatro horas esta tarde se informó primero de la detención en Francia del hijo del etarra Josu Ternera, y pasadas las 8 de la tarde el ministerio desmintió su propia información asegurando que solo es una persona relacionada con él. Esto sucede poco después, como sabemos, de haber adelantado una operación contra ETA, sí, antes de que se hubiera producido.
Aquel dimitió.
Aquel que era el director de comunicación, efectivamente, el DIRCOM, sí, dimitió, efectivamente. Habrá que ver ahora qué repercusiones tiene ese nuevo error de información del mismo ministerio, ¿no? Y por dar una nota del carnaval, decir que la chirigota triunfadora esta tarde en Cádiz ha sido la parodia de un consejo de ministros, muy, muy lograda la verdad. Rajoy y todos los ministros aparecían en escena con críticas más que ácidas y al canto de ponme la mano aquí, aquí pómelo un poquito, ponme la mano aquí y aquí ponme el sobrecito.
Menos mal que nos podemos reír. Oye, en general los medios de comunicación internacionales están hablando de ambiente prebélico, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, de ambiente prebélico, y aquí ya la imaginación da para mucho, pero hay quien habla de una reedición de la guerra de Crimea y hay quien habla de más. Sí.
Gracias, Dani. Estaremos atentos y en cualquier momento están aquí los compañeros de los informativos de la cadena COPE para darnos la última hora. Vamos a cerrar las conexiones con Getafe. Después del Getafe 0, Español 0, ¿pasó algo? ¿Se dijo algo? Eric Frade.
Primero Alfredo Tena, el segundo de Aguirre que ha dado la rueda de prensa, que no están contentos pero sí satisfechos con este punto, que es de esos días que el empate sabe bien y que no se puede decir que estén salvados y que para pensar en Europa tendrían que conseguir 42 puntos con muchas jornadas por delante de cara al final del Campeonato Nacional de Liga. Y ha hablado Luis García, cuestionado sobre su futuro, sobre su estado de fuerzas para seguir con este Getafe que se sigue acercando a la zona de descenso, el entrenador ha contestado esto.
Si en un momento dado, y lo digo claramente, si en un momento dado el presidente piensa que habiendo otra persona entrenador puede esto mejorar, me llama, nos juntamos y ya está. Yo por un año muy mal no puedo abandonar a nadie. Tengo que pelear, trabajar y el lunes venir con más fuerzas que nunca. Eso, pero vuelvo a repetir, llevamos 11 jornadas sin ganar. Si en un momento dado él cree que es esto, nos sentamos y le hablamos, no hay ningún problema. Y bueno, pues me está viendo jodido este año, pues ¿qué tengo que hacer? Mirar al futuro, mirar a la cara de los problemas e intentar solucionarlos. El miedo que luego no van a encontrar un cobarde, van a encontrar un tío valiente y que asuma sus responsabilidades.
Bueno, ya veremos si Ángel Torres sigue apostando por él, que parece que sí. Gracias, Eri, un abrazo.
De lo de Moyá, lo más que se sabe es que tiene una hiperextensión en la rodilla. Está operado de las dos rodillas y tú sabes bien, Paco, que la gente que ha pasado por eso, pues en cuanto nota algo prefiere parar, habrá que hacerle pruebas.
A ver si no tiene nada, que además es un porterazo. Gracias, Eri, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a llegar a las 11, seguida preguntamos antes de la ronda si hay cambios para la segunda parte en Elche.
La mayoría de compañeros de trabajo vienen poco equipados. Hay unos que vienen equipaditos y solo hay una pequeña serie especial de Kangoo Extreme y Traffic Black Edition que vienen equipadérrimos. Este mes, al comprar tu vehículo comercial Renault, participa en el sorteo de accesorios por valor de 300 euros. Por eso Renault es tu mejor compañero de trabajo. Condiciones de la promoción en Renault.es.
Juan Pablo Colmenarejo te trae cada día las claves de la noticia.
El céntimo sanitario tendrá que ser devuelto a los consumidores que puedan demostrar con sus facturas los consumos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contrario al derecho comunitario el céntimo sanitario en vigor desde enero de 2001 y hasta enero de
este lunes. Escucha a Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la tarde en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias, tiempo de juego, sintonía, cadena COPE, hasta las 2 de la madrugada, ahora hasta las 12 con la segunda parte de este Elche-Celta, vamos a ver si hay cambios, y luego con Corrochano repasando lo de hoy y lo que viene mañana, que mañana es el día gordo, ahora recuerdo todos los partidos de mañana. Antes, Jero Tormo inalámbrico en el Martín de Valero, ¿cambios?
No, sin cambios, el Celta ya está sobre el césped, todavía se espera la presencia del Elche.
Nos vamos de ronda informativa.